Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos, 12 y 5 minutos de la mañana de este miércoles 17 de abril de 2024. Ya saben, como cada miércoles, les citamos aquí con estas palabras mayores en la sintonía de Capital Radio, entre 12 y 1 aproximadamente, porque tenemos un montón de cosas que contarles. Hoy, atentos sobre todo los ciudadanos de Madrid, porque vamos a arrancar con la sección de la Administración a tu servicio. Y vamos a conocer cómo se está trabajando desde la Comunidad de Madrid en materia de servicios sociales y de familia. Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. Vamos a arrancar.
La Administración a tu servicio en palabras mayores.
Lo acabo de decir, vamos a dedicar esta primera parte del programa hasta esa desconexión de las 12 y 27 minutos aproximadamente a conocer, qué políticas están llevando a cabo en la Comunidad de Madrid para la población a la que nosotros nos dirigimos en este programa, las personas mayores, personas con dependencia y personas con algún grado de discapacidad. Si recuerdan, si nos siguen y son fieles seguidores de este programa de Palabras Mayores, creo que fue por el mes de febrero, recibíamos al director general del Mayor y de Atención a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, a Óscar Álvarez, y ya nos avanzó algunos de los temas en los que se estaba trabajando. El director está aquí hoy, pero no ha venido solo. Él prometió que volvería y nos prometió que no vendría solo a ser posible. Claro, cuando hablamos de política de familia, de servicios sociales en la Comunidad de Madrid, que es lo que más nos interesa a nosotros, teníamos que tener al director, pero sobre todo teníamos que tener a la consejera con nosotros, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Gavila, bienvenida al programa.
Muchas gracias, muy buenos días.
Y voy a saludar al director también, Óscar Álvarez, director general del Mayor de Atención a la Dependencia. Muchas gracias y bienvenido de nuevo.
Gracias a vosotros, buenos días.
Estuvimos hablando del mes de febrero, consejera, con el director general, y claro, la sensación que nos dejó es que 2024 es un año de cambios. Es un año de mucho trabajo, de muchos cambios, de mucho esfuerzo para conseguir que todos los trámites que tienen que hacer los ciudadanos sean ágiles y sencillos. Él hablaba de un nuevo decreto en el que se estaba trabajando. Creo recordar que decía que igual que se preveía que estuviera aprobado para final de año. ¿En qué punto está ese decreto? ¿Cómo se ha avanzado hasta ahora?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que tengo un gran equipo que ha trabajado muchos meses y primero esto empieza por un periodo de escucha, qué es lo que quieren nuestras familias, qué es lo que quieren nuestros mayores y todos los que estamos en contacto con la administración, que al fin y al cabo somos todos los ciudadanos, los que tenemos algún proceso iniciado con la administración. Que es lo que estamos solicitando de la administración y desde el lado de la administración, pues tras ese periodo de escucha y de trabajo, lo que estamos es poniendo al servicio del ciudadano una administración más ágil, más cercana, también más humana, más cálida y de mayor calidad, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos, como bien has dicho, con los últimos flecos de un decreto que realmente opta por poner en marcha todos los procesos que el mayor, en este caso, o la persona dependiente o sus familias, nos ha demandado. El primero de ellos es que pueda elegir cuál es su proyecto de vida, ¿no? Que al final es lo que queremos todos. ¿Dónde queremos vivir y en qué entorno también queremos realizar nuestras actividades rutinarias? Y en ese sentido, pues el decreto de libre elección lo que va a favorecer es que la persona elija dónde quiere vivir, si en un centro en el que pueda tener, evidentemente, la plaza adaptada a su situación personal, a su situación social, a su situación sanitaria incluso, o vivir en su domicilio con todas las ayudas que podamos prestarle, favoreciendo en ambos sentidos también su autonomía. En este caso no nos referimos solo tampoco a las personas mayores, sino también a las personas con discapacidad. Y bueno, pues ya trabajamos de la mano de todas nuestras entidades, de todos los centros, para que esa autonomía que deseamos todas las personas, que al final lo que queremos es depender de alguien lo menos posible, pues sea una realidad. Y entonces, bueno, pues con ese decreto de libre elección, ese es el punto más importante para nosotros, que es pues atender esa demanda. Y después, que en todo ese proceso en el que la administración a veces es tan ardua y se hace a veces tan difícil solicitar las prestaciones, las ayudas, pues vamos a hacer una revolución de las solicitudes y de la entrada a los servicios sociales de la Comunidad de Madrid. De modo que cada ciudadano tenga una entrada única, una ventanilla única a su portal, por así decirlo, de servicios sociales, para que cuando acuda a su trabajador social, sea cual sea el trabajador social de su municipio donde vive, el trabajador social de su nuevo municipio donde se ha trasladado a vivir, el trabajador social de su centro de día, el trabajador social del hospital donde en algún momento haya tenido que ser atendido, pues tenga toda la información integrada, porque hemos trabajado muy bien en los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, pero es verdad que hemos trabajado en muchos casos de forma más independiente, y ahora lo que quiere la Comunidad de Madrid es que toda la administración trabaje a una, para ese ciudadano, que todas las administraciones locales estén interconectadas y que tengamos lo que ya conocemos como la historia social única. Que el trabajador social también, a golpe de un clic, tenga toda la información de todos los profesionales que intervienen. Y luego también tenemos en cuenta condiciones particulares, ¿no?, que son delicadas y que también pensamos que requieren una atención especial. Por ejemplo, que las personas que se encuentran en situación de paliativos reciban una valoración inmediata para recibir lo antes posible las prestaciones que necesitan. O, por ejemplo, los niños menores de 3 años o las personas mayores de 90 años reciban una valoración muy ágil para que también en estas circunstancias especiales pues puedan tener acceso lo antes posible a sus necesidades. O, por ejemplo, también en el caso de los niños, vamos a hacer en una única visita todas las valoraciones necesarias. Por ejemplo, para que en una única valoración tengan ya en camino la valoración, el reconocimiento de la situación de dependencia, discapacidad o de necesidad de atención temprana. Bueno, pues esas circunstancias específicas creo que es importante también tenerlas en cuenta, ¿no? Porque los padres nos sentimos muy perdidos cuando tenemos un hijo con dificultades y lo que hacemos es que en una misma cita tengan acceso a una única valoración y que el acceso también a la prestación sea pues muchísimo más rápido, que no tengan que hacerlo en 3 ocasiones para valorar la dependencia, la discapacidad o la atención temprana, sino que sea una sola, por ejemplo. Entonces, bueno, pues esos son grandes ejemplos que creo que van a hacer la vida más fácil a las personas que atraviesan dificultades.
Todo eso que nos está contando, consejera, son herramientas en las que se está trabajando ya y que van a estar a disposición de los oyentes, ¿cuándo?
Bueno, algunas.
Porque esa historia social única de la que habla es, claro, para el oyente se está situando y se está viendo como usuario, ¿no?, del sistema, y dice, claro, todo va a ser mucho más fácil, pero el trabajo, la coordinación entre diferentes ámbitos de la administración que hay detrás es complicado.
Bueno, es un trabajo con muchísimas personas detrás. Mira, para la historia social única, desde el 1 de enero hemos empezado a trabajar con una inversión de casi 30 millones de euros y con 50 personas permanentemente trabajando en este proyecto, que ya estamos empezando con el municipio más grande, que es el del Ayuntamiento de Madrid, para integrar los servicios sociales de todas las administraciones, como digo, integrar esos sistemas informáticos que cada administración estaba utilizando para tener su propia historia social. Algo que de inicio, evidentemente, ha estado muy bien, porque es integrar de forma casi toda, claro, ya digital la historia social de cada ciudadano. Pero ahora tenemos que tener en cuenta que tenemos mucha movilidad, que el ciudadano se mueve, se traslada a otro municipio, y eso muchas veces, ¿qué hace? Que el ciudadano tenga que ir con su carpeta de informes, con su carpeta de valoraciones, o volverlos a pedir, pues si los ha extraviado, y ahora todo esto va a estar integrado en una misma herramienta digital. Estamos trabajando, por supuesto, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales con la Consejería de Digitalización, como digo, de forma permanente en que esto vaya siendo una realidad. Es verdad que es una realidad progresiva porque vamos yendo, como digo, estamos empezando con el Ayuntamiento de Madrid y vamos yendo con los diferentes municipios. Algunos, esto es casi digitalización pura y dura, pero hay sistemas que se integran mucho mejor que otros, con lo cual habrá municipios pues que a lo mejor consigamos que se haga rápidamente y otros pues a lo mejor que vayan un poquito más despacio, pero la idea es que a finales del año 2025 tengamos prácticamente toda la historia social única integrada en la Comunidad de Madrid.
Para final del año 2025, o sea, dentro de nada, porque es verdad que todo, sí, al final todo vuela. Y claro, la relación que después va a tener el ciudadano de Madrid con la administración va a ser totalmente diferente a lo que es hoy.
Claro, vas a poder acceder a tu trabajador social o a tu circunstancia social, no solamente con el trabajador social de referencia, sino con cualquier trabajador social que te atienda en un servicio al que tú accedes porque lo necesitas o porque lo conoces. Y esa entrada de ventanilla única va a ser simplemente con tu DNI.
Claro, y todos esos datos van a estar ahí. Me estoy poniendo en la cabeza de los oyentes, vale, consejera, y estoy pensando en alguien que está pendiente de valoración en el sistema de dependencia. Con todas estas herramientas, ese trámite se acelerará sí o sí.
Claro, desde luego, porque la persona que lo solicite en un municipio no es necesario esperar un tiempo hasta que el municipio traslade la información a la Comunidad de Madrid, porque ya va a estar a disposición de la Comunidad de Madrid de forma inmediata. Con lo cual eso ya nos quita una parte importante de la valoración, que ahora pues nos lleva todavía algunos días, en algunos casos alguna semana, que llegue a la Comunidad de Madrid.
Hablaba también de ese decreto de libre elección, lo importante que es que cada uno pues siga siendo dueño de su vida hasta el último día y decida si quiere envejecer en casa, si necesita cuidado, si tiene que ir a un centro residencial. Si hablamos de los centros, después hablamos de los servicios de proximidad, pero si hablamos de los centros residenciales, ¿hacia dónde o cómo se está dibujando ese nuevo también modelo de atención en los centros?
Bueno, pues vamos hacia un modelo, evidentemente, con una muchísima mejor calidad de prestación de los servicios sociales en general, pero también en nuestros centros. Ese decreto también pues empieza a incluir algunas cuestiones sobre las que ya llevamos mucho tiempo trabajando y que, como digo, están ya insertándose en nuestros centros, pero evidentemente le queremos dar forma jurídica y queremos que se generalice a todos los centros. ¿Y qué queremos de los centros? Pues también lo que hemos escuchado de los ciudadanos, que sean lo más parecido a un hogar. Y en ese sentido, pues vamos a ir creando nuevos centros con unidades de convivencia, que son pequeños hogares dentro de nuestras propias residencias, donde cada residente va a tener su propio proyecto de vida, como digo, su propio proyecto de desarrollo personal, y en el que siempre tiene también un profesional de referencia al que acudir para para ir modificando ese proyecto de vida, y todos los profesionales pues van un poco alineados a cuál es ese proyecto de vida que quiere cada persona en nuestros centros, porque estar institucionalizado no es diferente a vivir en un hogar. Es tu hogar, la residencia en la que vives. Lo que hacemos es convertirlo en una circunstancia mucho más parecida a un hogar.
Centros residenciales, y luego si hablamos de servicios para aquellos que quieren envejecer en sus domicilios, que si se le pregunta o si nos preguntan a todos y cada uno de nosotros, la mayoría diríamos pues seguir envejeciendo en nuestro entorno, ¿no? A ser posible en casa de cada uno. Por ejemplo, centros de día. Uh-huh. Es un servicio, yo sigo insistiendo en esto porque creo que es así, tal vez de los más desconocidos hoy todavía para los oyentes, y un servicio con 1000 posibilidades para fomentar el envejecimiento activo, por supuesto, para luchar contra la soledad no deseada, para evitar 1000 males, ¿no?, que tenemos en nuestra sociedad de hoy.
Pues efectivamente, los centros de día son la puerta más eficaz de entrada para una persona en situación de envejecimiento activo, que quiera seguir promocionando su autonomía personal, que siga queriendo participar en, como bien dices, tantas actividades a las que se tiene acceso a través de los centros de día. Yo he visitado algunos centros de día y digo, madre mía, qué programación. Sí. Hemos visto karaoke, punto de cruz, caligrafía china. Bueno, maravilloso, porque nuestros mayores pueden realmente tener una vida activa permaneciendo en su hogar.
Sí.
Con otra serie de apoyos, con ayudas para el cuidado familiar o con ayuda también a domicilio por parte de profesionales, pero que luego puedan acudir cada día a un centro de día en el que hacer todas estas actividades que, como bien has dicho, nos ayudan a luchar contra la soledad porque fomentan mucho las relaciones entre ellos, también hacen excursiones, visitas culturales, pero también se trabaja muy activamente en la prevención del deterioro cognitivo y de la pérdida de la funcionalidad,
sí.
Algo que a nosotros también nos preocupa como personas, el llegar cuanto más tarde posible a una situación de dependencia, y eso, trabajando con los excelentes profesionales que trabajan en los centros, es posible.
Uh-huh.
Incluso actividades que parecen o pueden parecer lúdicas, en realidad nos están ayudando a esa prevención, como digo, del deterioro cognitivo o de la pérdida de funcionalidad.
Podríamos estar hablando eternamente de todos los servicios a los que tienen acceso y derecho los ciudadanos, pero tenemos 5 minutos por delante y no quiero que nos quedemos sin tiempo para hablar de otra herramienta eficaz para para romper con la soledad no deseada y para prevenir situaciones desagradables. Estoy hablando de la teleasistencia avanzada. El director general, cuando nos visitaba en febrero, ya explicó un poco por dónde iban estos derroteros. ¿En qué punto está, director, la teleasistencia avanzada hoy en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues ahora mismo ya hemos adquirido todos los terminales, los dispositivos, los sensores con los que se va a prestar el servicio, y estamos licitando el propio servicio especializado, ¿no?, que esperamos que comience aproximadamente en el mes de junio, cuando se adjudiquen los contratos a las empresas que se han presentado. Entonces, en ese momento es cuando comenzará la sustitución de todos los terminales actuales y se dotará en los domicilios, en función de las entrevistas y la evaluación individualizada que se va a hacer a cada persona mayor, a cada persona dependiente, en base a sus deseos, a sus preferencias y a sus propias necesidades, ¿no? Pues cada uno tiene una forma de vida o su propio proyecto vital, lo que decía la consejera, ¿no? Entonces, todos los servicios al final se van a empapar del modelo de atención centrado a la persona. La persona es la que dirige su vida y, lógicamente, todas estas ayudas y los profesionales ayudan a mantener esa autonomía y ese proyecto vital. Entonces, esperamos que en junio podamos empezar a instalarlo y se incorporen ya todos los profesionales de los que hablábamos. Aparte de los profesionales que conforman actualmente los equipos, ¿no?
Sí.
Teleoperadores, los conductores y demás, pues todos los profesionales de un marcado perfil sociosanitario, enfermeros, psicólogos, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas, que van a llevar a aportar muchísima más calidad a un servicio, mucha más profesionalidad y, lo que decía la consejera, ¿no?, con cercanía y humanidad, que al final es lo que debe basarse los servicios sociales, ¿no?
Claro, y esa cercanía y esa eficacia, ¿no?, en el cuidado, yo creo que responde a lo que empezaba diciendo la consejera al inicio de esta conversación, y es que se ha escuchado lo que necesitan las personas a las que se dirigen, ¿no?, esos servicios. Tengo 2 minutos. Eso quiere decir, y lo decíamos antes de empezar esta conversación esta mañana, que, bueno, el director ya nos ha visitado y deberá volver, porque queda mucho que contar, y la consejera debe volver igual, porque tenemos mucho de qué hablar. Tendríamos que hablar de soledad no deseada, de violencia en la mujer mayor que nos interesa muchísimo, de muchas más medidas que se están tomando
los
a cabo,
menores,
de todo. Pero una cosa,
aunque estamos con mayores, pero
estamos hablando de servicios sociales, eso, eso. Interesa a todos. Un minuto para decir, si miramos, no necesitamos cifras, pero si vemos, por ejemplo, los presupuestos, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, lo que se dedica al ámbito en el que nos estamos centrando, podemos decir que se apuesta directamente en la Comunidad de Madrid por lo social, por las necesidades del ciudadano en ese sentido.
Bueno, yo no tengo ninguna duda y de hecho en todas los ámbitos en los que he trabajado lo he podido comprobar, pero es que además es algo transversal, porque trabajamos, por ejemplo, para los mayores cuando hemos ofrecido la gratuidad del abono transporte para todos los mayores en la Comunidad de Madrid, algo que lucha directamente contra la soledad, aunque aparentemente no lo parezca. Y ahí podemos ampliar prácticamente a todas las consejerías, desde medio ambiente, todas las visitas que se hacen en los ámbitos rurales con la ayuda de los mayores, que hacen muchas veces de guía en los pueblos, cultura. Bueno, hemos hecho muchos actos además de forma conjunta con otras consejerías, con lo cual se apuesta directamente por los servicios sociales y en este caso del que hemos hablado hoy, por supuesto que por los mayores.
Vamos a seguir apostando por eso. Yo voy a seguir reclamando que la Administración tiene que contar lo que hace para que lo sepamos y por eso estos espacios, por ejemplo. Por tanto, vuelvo a dar las gracias a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila. Bienvenida y gracias.
Gracias a vosotros.
Y al director general de Mayor y Atención a la Dependencia, Óscar Álvarez, una vez más, gracias. Y les esperamos cuando quieran. Está en su casa.
Por supuesto.
Gracias,
muchas gracias.
Encantados.
Para aguantar, llevábamos dentro. Palabras mayores con Juan y Loro. Las cuatro paredes
cayeron ya. Ay, 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 ay. Recuerdo. Seguimos avanzando en este programa, 12:30 minutos de la mañana. Pues, como le decíamos al inicio de esta mañana de miércoles 17 de abril, esa primera parte que acabamos de compartir con todos ustedes, gracias a los responsables políticos de la Comunidad de Madrid en materia de servicios sociales. Espero que haya sido de utilidad esta conversación que acabamos de mantener con ellos. Y como digo, seguimos avanzando y en esta segunda parte del programa vamos a centrarnos en dos libros que les recomendamos, por eso hablamos de ellos. Evidentemente son muy diferentes, pero creo que deben estar muy presentes cada uno de ellos. Voy a comenzar por el primero. Está publicado por Ediciones B. Está escrito por una mujer, por una joven de Madrid, aunque ella ahora no nos va a atender desde Madrid porque está en el extranjero, ahora hablamos con ella. Es Soraya Nárez. El libro se llama No somos parte del mundo. Es un libro en el que ella, yo creo que es valiente, ¿no? Uno siempre es valiente cuando desnuda un poco el alma y cuenta así a corazón abierto su vida. Bueno, pues ella cuenta cómo ha sido su experiencia como miembro de los Testigos de Jehová y cómo ha sido su salida y por qué de esta organización. Y digo organización porque así se define en el libro de Soraya. Soraya Nárez, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Qué bien te oímos, ¿dónde estás?
Pues estoy en Londres, ahora mismo en mi habitación, teletrabajando un poquito y haciendo un poco de tiempo ahora para esta entrevista.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo que dentro de ese trabajo, teletrabajo, nos dediques unos minutitos para hablar de tu libro, porque en un momento dado decides contar tu historia, decides publicar No somos parte del mundo.
Sí, pues yo decido publicar este libro el año pasado, en marzo, después de hablar en redes sociales sobre la expulsión que es una norma dentro de la organización de los Testigos de Jehová, en la que si tú ya decides dejar de ser parte de la organización o incumples algunas de sus normas, eres expulsado y pierdes el contacto con toda la gente con la que ha crecido y con la familia. Entonces, yo estaba en Londres viviendo y escuché una noticia desde España en la que los Testigos de Jehová decían que el trato con expulsados era una decisión personal en la que la organización no se metía. Entonces, yo al escuchar eso no daba crédito. Entonces, uh-huh, empecé a hablar en redes sociales sobre mi experiencia, empecé a publicar toda la información de la organización y a raíz de ahí se me presentó la oportunidad de escribir un libro. Y yo lo tomé como una oportunidad de, uno, contar mi historia y, dos, demostrar las técnicas, digamos, de manipulación que emplea esta organización.
Organización en la que tú, bueno, tú ya naces dentro de esa organización, tus padres pertenecen a esa organización, uh-huh, aunque después, y digo, siguiendo un poquito el hilo del libro, yo he descubierto muchas cosas, porque es verdad, Soraya, que algunas cosas sabemos o pensamos que sabemos, ¿no?, de lo que son o la forma de hacer pensar y moverse, ¿no?, de los Testigos de Jehová, pero tú nos has abierto un mundo totalmente, totalmente nuevo. Decía, tú naces ahí, pero tienes que reafirmar tu pertenencia a través del bautismo, que llega con 14, 15 años.
Sí, eso es. O sea, los Testigos de Jehová siempre se enorgullecen de decir que no bautizan bebés, y es cierto. Sin embargo, desde que eres niño, tú sabes que el bautismo es una parte esencial, digamos, para sobrevivir al Armagedón, vivir para siempre en un paraíso que va a traer Jehová, y que también a día de hoy es la manera de protegerte de la influencia del mundo o de los mundanos, que son todas las personas que no pertenecen a la organización. Ajá. Entonces, la mayoría de jóvenes se bautizan muy pronto, desde los 10 años, 15, 16. Y si lo haces un poco más tarde, ya empiezas a ser un punto de crítica. Digamos que si lo haces más tarde, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no das el paso? Y es una persona quizás poco espiritual. Entonces, uh-huh, hace que la mayoría de jóvenes se bauticen a una edad temprana.
Hay muchas cosas que me han llamado la atención, pero hay dos que me han encogido el corazón, ¿eh? En la primera de ellas, es casi al principio del libro, de No somos parte del mundo, cuando dices, claro, se te expulsa de la organización y eso implica que no puedes tener contacto con la gente que más quieres. Hablas de tu padre.
Eso es. O sea, una vez que te expulsan, si tienes la suerte de seguir viviendo con tus padres y no tener dinero ni medios para vivir fuera, puedes más o menos mantener la relación con ellos. Sin embargo, si viene algún testigo de Jehová a casa, tú te tendrás que esconder porque no pueden tener relación contigo. Sin embargo, una vez que ya eres adulto y que vives fuera, esa relación se tiene que cortar. Entonces yo pasé por una censura, por una expulsión, volví a la organización para mantener la relación con mi padre. Sin embargo, en cuanto hagas algo que está fuera de las normas, de nuevo no puedes tener relación con esa gente. Entonces, yo tuve por primera vez un árbol de Navidad cuando tenía 29 años. Le hicieron llegar una fotografía a mi padre, porque la Navidad estaba prohibida. Y entonces, desde aquel momento, mi padre sabía que tenía que cortar el trato conmigo. Y efectivamente, para mí, mi padre era la persona más cercana a mí, a la persona a la que yo más quería y a la que sigo queriendo. Y de hecho me gustaría siempre matizar que cuando yo me refiero a los testigos de Jehová a pie son gente con buena intención, no se dan cuenta de que están siendo manipulados y al final contra lo que yo critico es tanto la organización como los líderes, como esas normas, ¿no?, que tanto daño hacen y tantas familias separan.
Ahora vamos a hablar de esas normas. Te decía que esto es una cosa que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención y me ha, impactado mucho. Y luego la otra es, claro, a medida que vas leyendo y vas conociendo un poco más cómo es esta organización, tiene que ser muy difícil, Soraya, y te lo dice una mundana, me parece, ¿no? Que,
sí.
Que tiene que ser muy difícil vivir y crecer pensando que se vive en un sitio donde todo es negativo, donde todos son enemigos, donde va a llegar el final del mundo. Y es como muy, muy caótico, muy, muy triste todo.
Desde fuera puede ser percibido así, pero cuando naces dentro, como esa es tu única realidad y tú entiendes que eres parte del pueblo escogido de Dios y que dentro se está a salvo y fuera es todo malo, hay cierta parte que en la que tú te sientes protegido. Y de hecho el miedo viene cuando sales al mundo, porque te han enseñado toda la vida de que fuera te va a ir mal. Entonces esa parte de protección, siempre y cuando sigas sus normas, siempre y cuando trabajes para ellos, hay una parte de sentir que te estás perdiendo cosas, yo así es como también me sentía de joven, pero también de seguridad porque sabes que va a venir el Armagedón, va a destruir todo y sin embargo tú tienes la esperanza de sobrevivir a ello. Entonces hay muchas emociones envueltas, por un lado ese sentimiento de perderte muchas cosas, como he dicho, pero a la otra de sentido de pertenencia de un grupo especial, digamos.
Eso sí, y decía que bueno, algunas cosas damos por supuestas o damos por conocidas de lo que son los testigos de Jehová. Hablabas tú de esa no celebración o bueno, de ese no poder tener ese árbol de Navidad, no podéis celebrar cumpleaños, no, lo típico de no se pueden recibir transfusiones de sangre. Pero yo sé que tú con este libro querías ir mucho más allá. ¿Podemos decir algunos aspectos, no contar todo, pero algunos aspectos que se desvelan sobre esta organización en el libro?
Sí, pues al final moldea todos los ámbitos de tu vida. Hay mucha gente que no sabrá que dentro de los testigos de Jehová la única razón para divorciarte y empezar una nueva vida con otra persona es que tu pareja sea infiel. Da igual que seas una persona abusada dentro del matrimonio o maltratada, que no podrás volver a rehacer tu vida sin consecuencias dentro de la organización. De hecho, toda la información en las atalayas y en los discursos te pone ejemplos de mujeres que han aguantado ese maltrato, muchas veces de maridos mundanos, y que gracias a esa paciencia que han tenido esas mujeres les han podido convertir y han dejado de maltratarlas y se han hecho testigos de Jehová. Entonces, al final, envuelven cosas muy serias. También en cuanto a los abusos de siendo adulto o las violaciones, una de las normas que incumples dentro de los testigos de Jehová es tener relaciones sexuales. Obviamente ellos dicen que si eres víctima de una violación, eres una víctima y no es culpable de un pecado. Sin embargo, ellos te hacen un comité judicial para determinar si tú en realidad has sido una víctima de una violación, y con preguntas como qué relación tenías con esa persona, qué llevabas puesto y sobre todo si gritaste. Y se basan en el grito como una forma inequívoca de que tú no querías tener esas relaciones, y se basan en principios bíblicos o historias bíblicas en la Biblia, ¿no? Entonces, claro, no comprenden muchas cosas que te pueden llegar a esta situación y la consecuencia quizá de no poder demostrar que has sido víctima de un abuso, de una violación, es desde una censura hasta una expulsión. Es decir, en el momento más difícil de tu vida, de nuevo, pierdes el contacto con la gente, ¿no? Entonces, son temas muy serios que de puertas para afuera siempre intentan decir que lo hacen de la mejor forma posible, pero de puertas para adentro sabes que hay muchas cosas criticables.
¿Te has arrepentido desde que se te plantea la posibilidad de escribir este libro hasta el día de hoy? ¿Hay algo que has dicho, bueno, en algún momento has dicho, ojo, por esto tenía que haberlo pensado más?
La verdad que no. Y de hecho, al principio sí que tenía mucho miedo, porque tenía miedo de ser demandada por contar mi historia, porque en España la Asociación de Víctimas de Testigos de Jehová española pues ha sido demandada, a muchas de las personas que han contado sus experiencias también. Entonces yo tenía ese miedo. Sin embargo, al ver la acogida de la gente mundana, cómo los medios también nos han ayudado a contar nuestras experiencias y ver el apoyo que estoy recibiendo, incluso una demanda me seguiría compensando, porque ahora la gente es mucho más consciente.
Yo ya más que a demandas y a estas cosas así como de fuera, Soraya, me refería pues a ese no poder tener esa relación con tu padre, por ejemplo, a cosas más del mundo afectivo, ¿no? Que yo creo que es bueno, pues es que es un altísimo peaje.
Sí, o sea, es que digamos que o sea, si es por publicar el libro, al final yo sabía que yo no iba a volver a recuperar la relación con mi padre. De hecho, si hubiera mantenido esa relación, yo me hubiera callado. De hecho, me escriben muchos testigos de Jehová que quieren salir y me escriben desde otras cuentas o leen mi libro a escondidas porque no quieren perder la relación con sus familiares. Entonces yo, una vez perdido todo, no tenía nada más que perder. Obviamente, hasta llegar a ese punto, yo cuando, por ejemplo, tuve ese árbol de Navidad, yo me arrepentí mucho de decir, ¿por qué puse ese árbol de Navidad? Igual me podía haber escondido mejor. Sin embargo, iba a pasar en algún momento. No podía condicionar toda mi vida a que no me descubrieran y que me volvieran a expulsar.
Pues solo hemos dado unos pequeños detalles de todo lo que se esconde en este libro. No somos parte del mundo. De Soraya Náriz, que nos ha atendido hoy. Ya está en Londres, lo decía, y nos ha dedicado unos minutos en medio de su jornada laboral. Esta historia como testigo de Jehová de Soraya y de cómo ha conseguido, bueno, pues salir de esa organización con los peajes que ha tenido que pagar. Soraya, un placer saludarte, un placer charlar contigo y muchísimas gracias por querer estar hoy aquí para contarle todo esto a los oyentes.
Muchísimas gracias a ti.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Me gusta dibujar las nubes, prender una cerilla hasta quemarme los dedos, no borrar las huellas de mis labios del cristal, amanecer viendo cómo bailan las ramas del árbol, beber hasta quedarme dormido, prestar mi piel a los pies de las arañas, llenar mis sueños con palabras y de color el tiempo vivido, perderme en los paisajes de un viaje, en el silencio nocturno de Madrid fumando un cigarro en el balcón, y mezclar el corazón con cada una de las partes de una lámpara de bronce desmontada.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a aprovechar los últimos minutos del programa de hoy. Les decía que en esta segunda parte íbamos a hablar de dos libros. Ya no hemos podido conocer un poquito más del primero de ellos y vamos con el segundo. Les decía, dos recomendaciones bibliográficas hoy, muy diferentes, pero necesarias. Bueno, pues muy útiles, tenerlas a mano las dos por motivos diferentes. Ahora es un libro... que está cargado de contenido y ahora van a entender por qué arrancó así, pero es un libro además bellísimo, con unas ilustraciones bellísimas. El libro se llama Esculpiendo palabras en la arena. Es un libro escrito por Cristina Cortés con las ilustraciones de Susan Seminario. Cristina es psicóloga especializada en tratar a niños y a jóvenes, pero además es licenciada en Bellas Artes y lleva tiempo explorando las posibilidades del arte, ¿no?, como herramienta terapéutica. Todo esto es para entender un poquito qué vamos a encontrar en Esculpiendo palabras en la arena. Cristina Cortés está al otro lado del teléfono. Buenos días, Cristina.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí y, bueno, qué belleza de libro. Porque ya no es solo lo que uno lee, sino cómo se lee.
Pues muchísimas gracias y también por la invitación. Lo cierto es que la licenciada en Bellas Artes es Susen. Yo solo soy aficionada a las ilustraciones y a las pinturas. Me encantaría ser licenciada también.
Pues, este compendio de las dos hace... Bueno, tú estás convencida también de que el arte puede ser una herramienta.
Bueno, lo creo así. A mí me parece que siempre, y sobre todo al inicio del desarrollo de la cultura y de la sociabilización humana, la vía artística era la forma que teníamos de expresar, ¿no? Uh-huh. De alguna forma, el arte nos permite hacer como sublime lo ordinario, ¿no? Y también se mueve en esos límites donde favorece que lo oculto, lo que tenemos dentro, pueda salir y pueda ser imaginado de una forma distinta. Y es una vía, claro que es una vía. Y cuando ha habido igual inicios muy complicados o situaciones muy complicadas, donde nos cuesta organizar todo lo que hemos vivido, el arte, las vías plásticas, las ilustraciones, el jugar con la arena, que el título quiere evocar un poco eso, el título del libro, puede ser y es un medio mucho más accesible que empezar por poner palabras. Sí.
Así, y además es que es una belleza, de verdad. A través de la radio no podemos mostrarlo, pero sí invitar a los oyentes a que vayan a buscar este libro Esculpiendo Palabras en la Arena. El protagonista es un niño, es Adrián. Es un niño que tiene que lidiar con, pues, con lo que tenemos que lidiar todos, Cristina, con las emociones. Sí. Y aunque... Sí, sí. Viendo el libro y viendo las ilustraciones y viendo toda esa ternura, ¿no?, que emanan, uno puede pensar, bueno, igual es un libro que está dirigido a gente más joven, pero no es así, ¿no?
No, en realidad el libro va dirigido al descubrimiento del mundo emocional. ¿Por qué hemos elegido? Hemos intentado que el niño sea un poco representativo, las ilustraciones, que se puede identificar tanto un niño como una niña. ¿Por qué hemos elegido una edad infantil? Porque el desarrollo emocional se produce en la infancia. La conexión con las emociones, con las sensaciones, las creencias que vamos desarrollando de nosotros mismos se produce en la infancia y en la adolescencia, que son las etapas que más nos influyen en nuestro desarrollo y en los recursos que vamos alcanzando para manejar el malestar, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego las ilustraciones, que pueden ser descargadas a través del código QR que aparece en el libro, están pensadas para que se conviertan en un material con el que puedan trabajar educadores, padres, uno mismo, explorando con qué emoción me identifico, cómo la represento. Sobre todo cuando igual uno siente que puede tener dificultades para identificar bien lo que vive o identificar qué emoción está sintiendo, o que hay como demasiadas capas que nos impiden llegar a ese entorno emocional, ¿no? Entonces es una forma de, a través de las tarjetas, de las ilustraciones, jugar, explorar y a ver si nos vamos conociendo mejor.
Es interesantísimo todo lo que nos estás diciendo y cuando, porque claro, esto de conocer emociones, dices, en esa etapa, ¿no?, de crecimiento es ideal conocerlas, enfrentarlas, domarlas un poquito, pero puede hacerse en cualquier momento de la vida, igual que aprender a través del dolor. Esto es evidente que no es que solo sea posible, Cristina, sino que a veces no queda otra, es necesario.
Bueno, no queda otra, y es que el dolor nos acompaña en el desarrollo. Quiero decir, ¿verdad? El bebé nace y lo primero que hace es llorar. ¿Por qué? Porque se acaba de despedir del entorno que tenía, el uterino acuático, y ahora está en un entorno nuevo que le sorprende y se tiene que adaptar a él. Y cualquier conquista se hace también a través de fracasos y volvernos a levantar. Para aprender a andar nos caemos muchas veces. Cuando aprendemos algo tenemos que fallar y eso a veces se nos olvida, y es en esas frustraciones y en esas conquistas, que a veces las alcanzamos y otras no, es como vamos creciendo, y eso siempre supone o decepciones o dolor, y luego podemos estar ante el dolor físico y a través de ellos, a través de todas las experiencias, es como vamos madurando, vamos desarrollando recursos emocionales también de afrontamiento y vamos creciendo. Y a veces queremos hacer esa conquista sin sufrir, y no estamos, y nuestro sistema está preparado para ir conociéndonos a través del sufrimiento, que eso no quiere decir que tengamos que estar en un llanto continuo, ¿no? Uh-huh. Sino que no evitemos las dificultades, que en el entorno de la dificultad vamos madurando y nos vamos conociendo y nos vamos dando cuenta de los recursos que tenemos. Y eso implica que a los niños hay que acompañarles sin resolverles todo. Hay que estar ahí, pero también que puedan solventar ellos las dificultades.
Uh-huh. Y hay algo importante, yo me he subrayado, que dices, bueno, yo subrayo mucho, los libros. En este me daba como más pena, Cristina, por lo que digo, ¿no? Por esta belleza de las ilustraciones. Pero dices que para aprender a domar el dolor, lo primero que hay que hacer es nombrarlo.
Es cierto. Por un lado, mira, cuando manejamos una situación adversa, tenemos la satisfacción de haberla manejado. Eso ya nos da también como fortaleza interna. Y luego, si tú no puedes nombrar lo que estás viviendo, hay un gran desconocimiento. Y lo que no conocemos es como que nos puede, nos maneja a nosotros, nos llega una emoción, no sabemos lo que es y decimos, pero ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué siento esta hora? ¿No? A veces. Si nos paramos y tenemos el momento de reflexión y decimos, ah, mira, es que acaba de suceder esto y esto de alguna manera me conecta igual con lo que me pasó hace unos días y el efecto acumulado hace que me esté sintiendo así como es, pues estoy triste o me siento o me he sentido sobrepasada. El hecho ya de poner el nombre, nombrarlo, nos da una sensación de un primer manejo, un primer control. Pero si no sé, cuando no puedo poner nombres, que no sé lo que me sucede. Uh-huh. Eso sí es desconcertante.
Y esto, aprender a reconocer, como tú decías al inicio, las emociones, que es algo que podemos necesitar en cualquier momento de nuestra vida, es interesante, importante, inteligente siempre, cuando esto ocurre, acercarse o reclamar la ayuda de un profesional como vosotros.
Bueno, hay veces que podemos vivir situaciones que nos sobrepasan, ¿verdad?
Sí.
Y que el estado que generan se cronifica y que igual uno por sí solo pues no puede salir adelante. Y en ese momento contar con ayuda terapéutica pues es adecuado, ¿no? Yo creo que eso cada vez en nuestra sociedad se ha ido normalizando, que del mismo modo que cuando tenemos una dolencia física podemos necesitar un apoyo médico, cuando tenemos una dolencia emocional que no terminamos de resolver, pues también nos puede ayudar un profesional.
Sin duda. Oye, y ese, además de, tú decías, yo me equivocaba al presentarte y decía experta, en Bellas Artes, que es Susan, que además uh-huh. ella te ha acompañado en más aventuras bibliográficas. No es la primera vez que compartís el protagonismo, por decirlo así, en un libro.
Exacto, hemos hecho tres proyectos conjuntos. El primero fue un cuentito de cómo puedo salir de aquí, uh-huh. que además el personaje actual es una evolución de ese, un poquito más mayor. Otro fue un libro sobre la fecundación asistida, un cuento, cómo ayudar a relatar que un bebé viene o un niño, una niña viene a través de la fecundación asistida, ¿no? En sus diferentes modalidades, que es el invernadero semillero. Uh-huh. Y la verdad es que los tres es una fortuna ver sus ilustraciones. Yo he sido muy afortunada de contar con su ayuda, su colaboración, porque ilustra con una delicadeza preciosa en este que era como más exigente y hay muchísimas ilustraciones. Todo el libro va salpicado de dibujos. Hemos trabajado mucho conjuntamente, ¿no? Para ver cómo representábamos primero las sensaciones, porque el primer mundo emocional son sensaciones que luego se irán configurando en emociones y que luego nos terminarán desarrollando creencias, condiciones que creemos respecto a nosotros mismos, ¿no?
Cristina sí. Cortés, nos quedamos sin tiempo, pero te agradezco enormemente, te doy la enhorabuena a las dos, os damos la enhorabuena, gracias, y este libro, Esculpiendo Palabras en la Arena, un abrazo grande, Cristina. Un placer saludarte y gracias a todos por estar ahí, a mi compañero, a Miki Garay, que ha estado en el control. Sean felices, cuiden sus emociones, cuídense, disfruten de la vida y volvemos el miércoles que viene.